Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red emisora Nuevo Mundo, en este día lunes 26 de noviembre de 2018. Los días lunes nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Tellier. Preparamos un compacto, principales declaraciones del parlamentario al programa de domingo de nuestra emisora.
Sí, yo quería hacer una consulta en relación a algunos artículos que han salido en la prensa estos últimos días, que hablan de críticas, divisiones, la verdad no sabría distinguir el adjetivo correspondiente, que se han hecho en el mismo ejército, es decir, críticas que se le han abierto al general, pero sin centrar necesariamente el debate en eso, cruza este debate el tema de las libertades condicionales que se está abordando en el Parlamento, o no, porque finalmente hay un grupo de personas que igual defiende o busca que aquellas personas que estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad siga teniendo un trato distinto. Entonces, al menos desde mi punto de vista, no es tan claro cómo esta situación, este proyecto de las libertades condicionales que está que salió en el fondo, me parece, de la Cámara y del Senado también, si no, ahí me corrige. Esta situación que se está dando al interior del ejército, con las eventuales críticas que se puedan ir abriendo a quien conduce ese organismo hoy día. Y lo otro, como comentario o pregunta en realidad, está esta propuesta de que a situaciones en el fondo de delitos comunes se traten en la justicia común, pero leía yo por ahí, a modo de venir muy informada o lo más posible a la radio, que también hay una propuesta en términos de poder dar espacio a que los mismos militares puedan denunciar de forma más libre, si eso lo pudiesen también explicar o no, porque ellos en el fondo no tienen la posibilidad, según entiendo, de poder hacer denuncias a sus superiores o...
Tienen que seguir el conducto regular.
Claro, pero esos conductos, la verdad es que a esta altura son, al menos uno desconfía.
A ver, al parecer es evidente que hay diferencias en el ejército respecto al trato de esta situación, sobre todo lo de Krasnov, porque hay algunos que creen que no debería haberle pasado nada al director de la escuela, que dice que no tuvo ninguna.
¿Eso la familia militar, que con la que se van a llamar familia militar?
Es que no sé si es la familia militar solamente, porque la familia militar por lo general está afuera. Ahora, de los que están adentro, da la impresión de que sí hay algunos que dicen que no se debería haber sido tan drástico con el director de la escuela militar, que fue sencillamente sacarlo, ¿no?, y quitarle el cargo y ya. Eso habría creado algunos resquemores, parece. Y a esto se suma lo de la familia militar, que desde afuera dispara contra el comandante en jefe y dispara hasta contra Piñera, ¿no? Ahora ha salido hace poquito, vi uno. Incluso creo que hoy día están celebrando, no, recordando
hoy día.
El nacimiento de Pinochet.
Del dictador, sí.
Claro, uno se olvida ya que nació un tipo como ese.
Sí, incluso van a hacer algunas manifestaciones.
Van a hacer algunas manifestaciones, carteles, ¿no? Y en esas manifestaciones,
de la escuela militar.
Y para esas manifestaciones, sacaba algunos panfletos y documentos donde tratan de traidor a Piñera, alguno de esos. ¿Ah? A raíz de la escuela militar y a raíz de que no le dio el indulto o no le ha dado el indulto, como se dicen que se comprometió Piñera en su campaña electoral, a algunos de los que están en Punta Peuco. Ahora, claro, seguramente también debe influir el tema de la discusión sobre las libertades condicionales, ley que fue aprobada, y que va a pasar al Tribunal Constitucional, pero que tiene reserva de constitucionalidad, porque esta ley de la libertad condicional dice que podrán salir libertad condicional personas graves, que se yo tratar, eso en general, pero tiene una salvedad, que aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad no pueden salir si no cumplen con requisitos muy especiales, ¿verdad? Haber cumplido los dos tercios de la pena, haberse arrepentido, un arrepentimiento eficaz, haber pedido perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Que en estos casos, en ninguno de estos casos ha ocurrido, al parecer. Ahora, la derecha hizo reserva de constitucionalidad, es decir, aquí se ve entonces cómo la derecha sigue influyendo, y la derecha está influyendo entonces en estos sectores que hoy día se oponen a lo mejor a que el comandante en jefe lleve adelante esta reflexión en el ejército, porque pueden salir muchas cosas, ¿no? Hay muchas, porque hay muchas cosas oscuras en el ejército, mismo un ejército que asesina a uno, a dos comandantes en jefe.
Claro. Son muy pocos los ejércitos en el mundo que han hecho eso,
generales, ¿no? Etcétera. Bueno, dos presidentes de la República en la práctica mueren por su responsabilidad. Entonces, hay un peso de la... Bueno, ¿y cuántas víctimas? Más de 4.000 víctimas. Hay un peso de la historia que yo creo que de alguna manera debiera tener una incidencia en todo lo que signifique establecer una nueva impronta del ejército.
Así es. Igual, como comentario adicional, a mí me sigue chocando. Yo sé que no es novedad que personas como Mario Desbordes planteen que este proyecto de las libertades condicionales es una venganza. Creo que de verdad es una cuestión que nunca deja de chocar por el nivel de beligerancia que tienen sus palabras. A mí de verdad me molesta y me enoja incluso profundamente leer comentarios como ese y que tengan asidero en la realidad. Solo como comentario final de...
Claro. Bueno, yo creo que hay que tener siempre sangre en las venas, ¿no? Entonces yo encuentro muy bueno que uno de pronto reaccione, como señala Javiera, y diga, esto no puede ser simplemente, es un escándalo. Pero más allá, en términos de la reflexión del presidente del Partido Comunista, yo creo que es tremendamente importante que el ciudadano chileno piense en lo que estamos comentando aquí. Porque esto tiene al final incluso... Si me equivoco, presidente, usted me corrige, tiene incluso connotaciones de constitución, por la relevancia que tiene esta particular institución en la estructura del Estado. Esto tiene un reflejo constitucional. Incluso yo recuerdo un párrafo que leí, dice, el comandante en jefe, el presidente de la República es comandante en jefe en tiempo de guerra, pero en tiempo de paz no tiene la misma atribución. Fíjese cómo ahí dejaron una salvaguarda para la actuación independiente de un ejército respecto del poder civil, ¿ya? Entonces, claro, uno tiene que pensar en el papel de las Fuerzas Armadas, y no es solo el ejército, pero también en su reflejo en la Constitución. Y, digamos, por esa razón, los partidos políticos de izquierda progresista han planteado esto de la nueva Constitución. ¿Estaremos en condición de pensar en llegar a ese punto, presidente?
O sea, hay que pensar en llegar. ¿Cuándo estaremos en condiciones? No les sabría responder. Pero hay que pensar en llegar. Esa es la obligación nuestra.
Nunca dejar de pensarlo.
Ni de pensarlo, ni de hacer lo que haya que hacer para llegar.
Me parece.
Mire, estamos muy de acuerdo con eso todo, ¿no? Cuento,
que te cuento y
es que el lenguaje militar me ha impulsado a hacer así.
Esta semana, cambiando un poquito de tema, que no se aleja mucho porque se enfoca en otro sector que está ligado a este mundo militar y policial, porque Carabineros, además, entre paréntesis, está bastante militarizado últimamente.
Pero... tienen dependencias distintas.
Sí, no, tienen dependencias distintas. Funciones distintas. Claro. En todo caso, el tema de lo que sucedió en la Araucanía, que tuvo su corolario en varias situaciones, entre ellas la salida del intendente mayor y la incorporación de otro personaje en la intendencia de la Araucanía, que por muchas razones y porque él mismo se ha delatado, tiene una cercanía bastante... fuerte respecto a una operación más fuerte respecto a ese sector, y poner incluso a las Fuerzas Armadas en disposición de contener a las demandas del pueblo mapuche. Entonces, ¿cómo se ve todo esto? Porque al final lo que se llegó es que en la Cámara de Diputados, en la discusión del presupuesto de la Nación, dijo un peso para los gastos reservados a Carabineros.
Eso fue en el Senado.
Perdón, en el Senado. En el Senado.
Ya habíamos votado nosotros, sí, aparte ya cuando
se... Pero que vuelve a la Cámara y ahí se verá si se... A la Cámara de Diputados, tengo entendido, y tiene que ver si se repone eso o se deja como quedó aprobado en el Senado. Lo cierto es que hay reacciones. ¿Cómo se ve todo este proceso que, sin lugar a dudas, está afectando muy fuertemente a un sector importante del país, a un sector que son el pueblo mapuche, 10% de la población se dice, y las medidas que va tomando el gobierno dicen relación mucho con defender los intereses de los sectores que tienen o que usufructan de lo que es la riqueza de la Araucanía, digámoslo así, que se van defendiendo mucho los intereses de los que... de los empresarios de ese sector?
Bueno, este hecho ocurrido en la Araucanía, lamentable por cierto, ya le está significando un costo al gobierno político, un costo político. Bajó al 38% en la encuesta Piñera.
O sea, bajó 6 puntos.
6 puntos. Según... Y Carabinero bajó como 20, creo, o más.
Bueno, 10 CADEM. Puntos la aprobación en CADEM.
El ministro del Interior también bajó. Moreno, que se mantuvo a medias aguas, se mantuvo.
No es nada de Moreno, tonto, se eso.
No es nada de tonto,
se parece
que está mirando más adelante. Bueno, pero aquí han ocurrido hechos que están teniendo repercusiones políticas y que pueden tener repercusiones políticas más profundas, porque no es solo el tema de la Araucanía, porque aquí la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados por lo menos, y creo que la mayoría de los partidos políticos estaban, y los movimientos sociales, porque se acusara constitucionalmente a Chadwick. Claro, pero se vio que era difícil acusar a Chadwick, pero sí era posible acusar, porque estaba mucho más claro y patente por las cosas que dijo el intendente de la Araucanía. Y todavía en vía de acusarlo constitucionalmente. Y el gobierno estaba en un lío feroz, porque no querían ellos pedirle la renuncia, porque iba a quedar en entredicho entonces la política que habían estado llevando adelante. Iba a ser además una muestra de debilidad, porque ya habían perdido un ministro, ¿no? Este negacionista que salió por negacionista. Y aquí esto podía escalar, según ellos decían, podía escalar hasta Chadwick, que era muy duro para el gobierno. Pero hubo una maniobra, tras las bambalinas, como se dice, es que lo que viene hoy día en la prensa viene, yo creo, a dejarlo más claro, y es que hubo un acuerdo para que la Democracia Cristiana dijera que iba a acusar constitucionalmente al intendente, porque la Democracia Cristiana se había arrestado, pero lo dijo de repente sin conversar con el resto de la oposición, lo dijo, vamos a...
Y eso fue en la tarde, a las 6 de la tarde.
Eso estaba preparado. Entonces, claro, el intendente, al ver que va a ser acusado constitucionalmente y que está la Democracia Cristiana que inclina la balanza, dice, pido mi renuncia. Hoy día parece diciendo que se va a tirar como candidato a gobernador. Si hubiera sido acusado constitucionalmente, no habría podido ser candidato a gobernador. Entonces, una persona que carga con esto va a poder ser candidato a gobernador y a lo mejor hasta puede salir. Pero aquí hay una procesión o hay algo que se está construyendo que va más allá de esto. Hoy día parece que la Democracia Cristiana, calladamente, reservadamente, ha estado discutiendo con el gobierno un pacto social. Un pacto social. Y que tiene por finalidad abrirle paso a la aprobación a la reforma tributaria y a la reforma de pensiones. Entonces pone los puntos que ha expuesto la Democracia Cristiana para hacer este pacto en las dos materias. Entonces, claro, la DC está jugando al camino propio, pero aparece apoyando a este gobierno y apoyando a un ciudadano como el intendente de la Araucanía, porque le ha dado carta blanca para que sea candidato a gobernador. Y entonces pone a todo el resto de la oposición, lo deja todo, cualquier cosa que pueda hacer, deja neutralizada al resto de la oposición, porque con los votos de ellos, evidentemente que pueden aprobar varias de estas reformas, salvo que haya alguna de quórum calificado que pudiéramos rechazar. Entonces va a gobernar prácticamente en estas materias con Piñera.
Eso se parece a lo que vulgarmente llamamos la cocina.
Es una cocina
famosa, cocina.
No es la kitchenette del Senado, esta ya es la cocina un poquito más grande, es la del Palacio Presidencial.
Claro.
Y hay que estar atento a eso, porque esto puede definir las tendencias políticas para adelante, lo que venga. Ignacio Walker dice: yo estoy por la alianza desde Bópoli hasta los laguistas. De Bópoli hasta los laguistas. Nosotros seguimos pregonando la necesidad de la unidad de toda la oposición. Yo no digo que la Democracia Cristiana, a pesar de esto, no pueda entrar en acuerdos electorales, porque la cosa de alcaldes y de gobernadores va a ser difícil, pero yo no sé qué va a pensar el resto de la oposición respecto de esto. Por otra parte, se están abriendo posibilidades, porque en el Frente Amplio parece que están, o RD por lo menos está discutiendo la posibilidad de abrirse a pacto con fuerzas de la izquierda más allá del Frente Amplio, pero esto oscurece el panorama actual de la legislación y hacia adelante. Es decir, nosotros, en vez de ir a conversar con el gobierno, mejor que negociemos con la Democracia Cristiana, será más fácil. Sí. En relación a estas leyes, me imagino yo.
Pero sabe, presidente, que ya entramos en el tema de lo que son las políticas de alianza. La oposición tiene un tremendo problema a simple vista, porque usted lo que acaba de decir no es menor. La Democracia Cristiana viene jugando hace rato una situación de dime que te quiero y dime que no me quieres. No sé cómo será exactamente, si es la forma de decirlo, pero no solo la Democracia Cristiana, porque hay otros sectores que también están votando con el gobierno dentro de lo que podría haberse llamado la oposición, porque sí, claro. Yo creo que la oposición ya prácticamente está difuminada en relación a lo que fue cuando se unió en torno a lo que se llamó nueva mayoría, con todos los errores que pudo haber cometido también la nueva mayoría desde el punto de vista del gobierno. Pero existía una coalición. No, o una coalición, no existió, pero una alianza.
No existió nunca coalición.
Una
Ahora,
alianza.
El problema es que, sí, es bien, es cierto, hay otros sectores. Pero si no jugara este papel preponderante entre esos sectores de la Democracia Cristiana, lo que hicieran los otros sectores no sería muy relevante ni significativo. Porque aquí el peso se lo lleva la Democracia Cristiana, que en este momento... Ahora, es una información de prensa, pero vienen graficadas las reuniones, las fotos de las reuniones, lo que dijo cada uno, y el petitorio de la Democracia Cristiana al Ejecutivo, o las condiciones que pone para aprobarle sus leyes. Pero cuando ya habla de pacto social, bueno, con el gobierno, entonces empieza a gobernar con el gobierno, ¿sí? Eso es. Entonces, sí, claro. Sí, hay otros sectores, sí, pero yo creo que aquí en este caso es la Democracia Cristiana, porque el otro sector que usted dice, el Partido Radical, que efectivamente ha estado votando este último tiempo con el gobierno así a pie juntilla, pero si no estuviera la Democracia Cristiana en esto, creo que los radicales no estarían en esto.
Ah, ¿usted cree que esa es la
trenza, palanca, digamos?
Yo creo, porque la Democracia Cristiana abre las posibilidades de esto otro.
Tal vez, presidente, no sé cómo lo ha pensado usted, se perfila un escenario complejo en el sentido de que como que la política se retrotrae a un tiempo anterior cuando había tres tercios. Porque este papel de la Democracia Cristiana, claro, ellos aspiran a una alianza con Evópolis, con lo que fue Ciudadanos, con lo que son sectores de centro. Se coloca más al centro que en la centroizquierda, en verdad. Entonces, no sé si podrá llegarse a ese punto, ¿no?
A ver, no sé si lo estarán buscando alguno, pero yo todavía no hablaría de eso. Pero lo que sí que pueden darse ordenamientos políticos distintos a los cuales van a ser, tampoco podemos adelantarlo. Estamos en lo que sí aparece. aún, y que empieza a ser un clamor popular de que este gobierno no ha cumplido sus promesas de mejoramiento de los salarios, de que haya más empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una situación que yo en realidad no la entiendo, porque efectivamente, ¿cuáles son las intenciones entonces de la democracia cristiana? Porque si efectivamente ellos quieren, yo he escuchado a su presidente decir, no, con la derecha nosotros nada. Bueno, pero si quieren ir para otro lado y que ese otro lado tenga éxito, ¿cómo entonces están inflando a la derecha y a este gobierno? Que está decayendo poco a poco, se está carcomiendo por dentro por sus propios errores, ¿no? y por su incumplimiento de su programa.
Bueno, sobre
entonces
todo,
yo no sé si va a subir los votos la democracia cristiana con esto o va a perder, aunque ellos dicen que van a recuperar los que le votó la derecha. Bueno, si fuera así, bienvenido, pero ¿para dónde va a ir la democracia cristiana después?
Sobre todo después de todo lo ocurrido con el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, la verdad, hace más impresionante después.
Eso ya se olvidó.
Eso es la historia.
Eso se olvidó de la ADC. Eso Castillo apareció el día viernes en una conferencia de prensa muy campante, hablando sobre la donación de órganos en este país, lo importante que era. Es como una, decirle,
es una burla, ¿no?
Es una burla, como, es como decirle a los Frey, mire lo que más, mire, ustedes están peleando, pero mire, por el negocio va por otro lado. Así de simple. O sea, es muy, claro, es muy grotesco y brutal. Pero lo que está sucediendo en la política hoy día, particularmente en sectores que lo usted mencionaba, democracia cristiana, los radicales, efectivamente, como usted dice, no aparecen como con la misma dimensión, y están muy pegados al carro de lo que va a ser la democracia cristiana, pero de verdad,
pero están en la convergencia progresista.
Ahí está el problema.
Es una contradicción
enorme, porque ahí está en la convergencia progresista está el Partido Socialista, el PPD, que podría significar un sector importante que estuviese también complicado, pero en general, no sé, pero de verdad, abandonar de la forma en que se está abandonando principios que se tenían muy, muy, muy en claro hace un tiempo atrás, porque hoy día los empresarios están haciendo una presión enorme para que se hagan las reformas que les interesan a ellos, laboral, tributaria. Dicen, aquí está la plata, inversión de no sé cuántos millones de dólares por un lado, inversión de no sé cuántos millones de dólares por otro lado, en minería, en agricultura, en bosque, no sé qué, pero reforma, señores, eso le está diciendo al gobierno.
O sea, reforman al revés, flexibilización laboral, ahí está aquí
flexibilización laboral. Entonces,
terminar con los derechos laborales que tienen que ver sobre todo con la huelga, o cambiarlo, debilitar ese derecho.
O sea, impedir a toda costa que exista alguna redistribución de ingresos, porque Chile, efectivamente, va, según todos dicen, va a crecer un 4% este año. La pregunta es, ¿qué se hace con esa plata que sale de este crecimiento?
Y lo que
se comprueba es que esa plata llega a lo mismo de siempre.
Y lo que decía Carlos Insulza recién, que esa famosa reforma tributaria que se está incubando o que está trabajando, es para darle un millón, mil millones de dólares más a los que, al 1% más rico de la población. O sea,
ese es el efecto.
Claro, la democracia cristiana, uno de los puntos que tiene, dice que es intransable, es que no se rebaje de ninguna manera la recaudación fiscal con el nuevo sistema tributario.
Claro, pero si le hacemos un regalo a los ricos, ¿de dónde viene la compensación?
Claro. No, pero ellos dicen...
Yo creo que
pero
ese es el dicen, problema.
Pero según ellos no se lo van a entregar, sería para evitar que se lo entreguen a los ricos, no lo sé. Pero ahí habría que ver qué significa. No bajar la recaudación tributaria significa que se va a seguir cobrando el impuesto que se le cobra a los ricos o lo van a sacar de otro lado. O sea, hay muchas
es
cosas que ver
si todavía. Hacen la reintegración del sistema tributario, la verdad, automáticamente se le devuelven los mil millones de dólares a los super ricos. Ni siquiera estamos hablando del 10% más rico de la población, estamos hablando de un porcentaje muy reducido. Pero aparte de eso, cuestión que ha sido desmentida por una serie de expertos, ninguno tan de carácter que uno pudiera decir esto es izquierdoso, sino que al contrario, gente que de carácter más bien tecnócrata, de que supuestamente esta recaudación va a quedar en cero, es decir, se va a netear con los mil millones de dólares con el tema de la boleta electrónica, y eso de partida es imposible en las cantidades de cifras que manejan. Es imposible que esos 1,000 millones de dólares se recauden a raíz de la boleta electrónica. Pero aparte, aunque fuese así, la verdad de las cosas es que sería aún más regresivo, porque el IVA es uno de los impuestos que le cobra un 19% al rico y al pobre. Entonces, al final, ese 19% le carga la mano las personas que no tienen, a costa de ese 19%, que en proporción del bolsillo de la gente que sí tiene, es muy poco. Entonces, en términos porcentuales me refiero. Entonces, la verdad de las cosas es que llega a ser muy paradójico que el gobierno plantee toda su reforma como que fueran a arreglar todos los aspectos de la economía, como que fueran todas a hacer procrecimiento, todas a hacer proinversión, siendo que, no sé, a mí al final me queda la sensación de que es como que su planteamiento es cómo adorno todas mis reformas para plantear que son las mejores reformas que existen, y la verdad de las cosas es que ni siquiera desde el punto de vista técnico tienen ni un sustento en poder realmente ser así. Una cosa que yo quería plantear, cambiando el tema, ¿vieron las declaraciones de el Hermes Soto, el director de Carabineros, diciendo que ahora el Comando Jungla no existe? Disculpen que cambie el tema así, pero a mí de verdad me pareció que no podía dejarlo pasar después de todo la bulla que se metió en relación a eso.
Es bueno contar un chiste en medio de un programa
pero no solo lo dijo Hermes Soto, sino que además lo dijo el presidente de la República. No, eso fue un invento de los periodistas, y resulta que aparece una declaración del propio de propio carabinero que le puso ese nombre, ¿no?
La verdad no lo sé, pero
el Mercurio avala esa tesis de que no existe el Comando Jungla y que no son tantos los que se fueron a especializar, sino que fueron, no eran los 40, sino que solo 16. Pero que tampoco era la jungla, sino que era en lucha contra el narcotráfico. Bueno, pero además dijo otra cosa el Mesoto, que bueno, esto de que destruyó la cámara porque la cámara tenía asuntos personales.
No, eso fue
Eso ya es muy complejo. Y lo otro que dijo, que los mapuches estaban vendiendo marihuana para financiar todos estos actos violentistas, yo ya creo que ya eso ya llega al absurdo. Decía, es mantener esta impronta de inventar cosas para establecer que allí hay terrorismo y que hay que aplicar todas estas técnicas y la ley antiterrorista. Me parece absurdo, realmente.
Sí, presidente, pero
ahora sí, podría surgir algo que a lo mejor puede ser positivo, que Piñera acaba de decir que se van a enviar prontamente las indicaciones. Han dejado pasar ya un año, está bastante avanzado el proyecto del Ministerio Indígena y de Consejo de Pueblos Indígenas, y que ahora van a mandar indicaciones para mejorarlo. Claro, no sabemos qué es lo que va a mejorar. Pero que lo van a aprobar, y que van a aprobar una cuota de candidatos de indígenas en las listas de los partidos.
No de cupo
reservado en el Parlamento.
Ley de cuotas.
El reconocimiento constitucional de la cultura, el idioma, el lenguaje, no sé qué cosas más.
Puras pinceladas.
Pero, perdón, o sea, sería un avance que si se aprobara el Ministerio y el Consejo de Pueblo. Claro, un reconocimiento constitucional de los pueblos, de su cultura, no deja ser un avance, pero no va a ser la solución, creo, en el caso del pueblo mapuche.
Yo a eso iba, presidente, porque a mí realmente me ha llamado la atención muy positivamente, a pesar de que es producto de una situación tan terrible como la que se ha vivido, el que hubo una reacción ciudadana de una magnitud que hacía varios años que no conocíamos, incluso llegándose a un caceroleo en la región metropolitana, en Santiago y en otras regiones del país, que adquirió dimensiones importantes, o sea, al punto de escucharse las cacerolas en varios barrios a simple oreja, digamos, ¿no? Entonces, además, un amplísimo sector ciudadano manifestándose en contra del crimen. Aquí no se aceptó la tesis de de la violencia, el enfrentamiento, se lo califica directamente como crimen. Me llamó la atención la difusión periodística de los hechos. Me llamó la atención la postura que asumieron distintos periodistas que normalmente no simpatizan con la causa de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo interpretamos esto en un plano más general? ¿Hay una movilización ciudadana, está despertando más, hay más actividad? ¿Qué puede haber ocurrido? Pero uno percibe, ¿no es cierto? Y ha habido marchas todos los días en distintas ciudades.
Hay un gran enojo.
Es que
hay un gran enojo.
Esa es la pregunta, ¿qué es lo que es?
Hay una reacción. En relación a lo de la Araucanía, hay una reacción generalizada que vive la mayoría de la población. Y eso ha tenido repercusión aquí, repercusión internacional. Y hay mucho de movimiento espontáneo, pero también organizado, o sea, por todos lados, ¿eh? Pero que han confluido, digamos, en una especie de convergencia social y de semi-protesta, diría yo, con caceroleo, en algunos casos han hecho fogatas, pero que en general han sido pacíficas. En la Araucanía ahora hay un... Bueno, yo creo que lo pensó harto Piñera antes de ir para allá, porque la verdad es que la situación ahí está compleja.
Así es.
Ahora, a eso se une el que la gente, como le digo yo, está decepcionada de este gobierno por las cosas que lo afectan personalmente a cada uno. Entonces, bueno, si actúa mal en esto, actúa mal en esto otro, y aquí comete un acto tan tremendo como este de que termine con el asesinato de un comunero mapuche, yo creo que se produce cierta indignación.
Es que aparte ha sido muy fuerte, creo yo, la forma y lo que se ha ido sabiendo a raíz del caso del asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Este menor de edad que lo acompañaba decía que incluso cuando lo transportaron se dieron la situación de dar más vueltas a la plaza mientras él requería atención médica. Entonces, aquí al final va sumándose un nivel de crueldad en el que yo creo que es inhumano que alguien no le produzca indignación, y eso de alguna u otra manera hace que sea mucho más lúcido el carácter de este gobierno. O sea, aquí mientras en las poblaciones yo creo que eso es como el nexo que se hace, mientras en las poblaciones pasa esta situación donde los mismos algunos militares le facilitan armas a los narcotraficantes, las venden, hacen negocio con eso, se pone y se produce una sensación de mucha mayor inseguridad, mientras que los esfuerzos de este gobierno con el Comando Jungla, que existe, que no existe, se focalizan en defender las empresas que están con sus intereses puestos en la Araucanía. Yo creo que ese es muy directo. Aquí, obviamente, por acción se priorizan los intereses de los empresarios, y eso yo creo que de verdad produce muchísima indignación, porque realmente es muy indignante.
Claro, lo que pasa también es que la gente se ha cansado con la impunidad respecto a la corrupción. Usted ve cómo se dilatan los juicios y los responsables de corrupción, sobre todo los de derecha, van saliendo no tan mal parados, digamos, de la justicia, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, roban tanta plata, pero no. En el caso de aquí de la fuerza policial, se está defendiendo por parte de la derecha del gobierno un alto grado de impunidad que se ha estado dando en la Araucanía y que se da en otros casos también, ¿eh? Y que se querían tapar hechos delictivos, incluso engañando a la opinión pública, porque eso es lo que se trató de hacer durante 48 horas más o menos, engañar a la opinión pública. Pero era tan fuerte la evidencia que no lo pudieron hacer. Además, ¿cómo sería la prepotencia? Y ¿cómo estos carabineros, yo me imagino, cómo considerarán a los mapuches que delante de este joven uno saca de la cámara, saca la... ¿cómo se llama?
El chip.
El chip, y lo destruye. Y piensa que este que sería ignorante, que no iba a saber nada. O sea, ¿cómo miran a los mapuches? Es una discriminación total. Bueno, esperemos que el juicio, los juicios que se están siguiendo, ya realmente hagan justicia. Pero aquí las responsabilidades políticas son las que deben quedar más claras y preclaramente establecidas. Por eso a mí no me gustó en absoluto esta movida que dejó fuera de ese castigo y dejó impune al intendente de la Araucanía, el ex intendente, que fue el que empezó con toda esta historia de formación pública.
Pero está planteada una interpelación en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Muy significativa, hecha por una diputada.
Claro, la interpelación, sí, pero la interpelación es interpelación. No es otra cosa que una interpelación. Ahora depende cómo lo vea la opinión pública a través de las pantallas del canal de la Cámara. Podría ser que hubieran cosas tan determinantes que dijeran aquí hay que hacer una acusación constitucional, pero no lo veo tan posible.
Muy bien, hemos dejado hasta aquí este compacto con principales declaraciones del diputado Guillermo Teller. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Hasta pronto.
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.